¿Me das permiso?
Con permiso, un programa de media hora que trata temas de actualidad a la luz del mensaje de Jesús. Un programa para alimentar el espíritu y resolver preguntas sobre nuestra fe católica. Buenos días. Están ustedes sintonizando su programa Con Permiso. ¿Y con nosotros?
El Padre José Ángel Salazar. Feliz tiempo de Pascua.
Feliz tiempo de Pascua. Yo soy Gloria Romero y vamos a llevarles las meditaciones de las lecturas y el Evangelio de este domingo. Y voy a empezar a leer el Evangelio, ¿verdad, Padre?
Por favor, sí es.
Es según San Juan.
Es precioso para nosotros.
Sí. En aquel tiempo, Jesús se les apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades. Se les apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el gemelo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos discípulos. Simón Pedro les dijo, «Voy a pescar». Ellos le respondieron, «También nosotros vamos contigo». Salieron y se embarcaron. Pero aquella noche no pescaron nada. Estaba amaneciendo cuando Jesús se apareció en la orilla, pero los discípulos no lo reconocieron. Jesús les dijo, «Muchachos, ¿han pescado algo?». Ellos contestaron, «No». Entonces él les dijo, «Echen la red a la derecha de la barca y encontrarán peces». Así lo hicieron y luego ya no podían jalar la red por tantos peces. Entonces el discípulo a quien amaba Jesús le dijo a Pedro, «¡Es el Señor!». Tan pronto como Simón Pedro oyó decir que era el Señor, se anudó a la cintura la túnica, pues se la había quitado, y se tiró al agua. Los otros discípulos llegaron en la barca arrastrando la red con los pescados, pues no distaban de tierra más de 100 metros. Tan pronto como saltaron a tierra, vieron unas brasas y sobre ellas un pescado y pan. Jesús les dijo, «Traigan algunos pescados de los que acaban de pescar». Entonces Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de pescados grandes. Era 153 y a pesar de que eran tantos, no se rompió la red. Luego les dijo Jesús, «Vengan a almorzar». Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, «¿Quién eres?». Porque ya sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio, y también el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos después de resucitar de entre los muertos. Después de almorzar, le preguntó Jesús a Simón Pedro, «Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos?». Él le contestó, «Sí, Señor, tú sabes que te quiero». Jesús le dijo, «Apacienta mis corderos». Por segunda vez le preguntó, «Simón, hijo de Juan, ¿me amas?». Él le respondió, «Sí, Señor, tú sabes que te quiero». Jesús le dijo, «Pastorea mis ovejas». Por tercera vez le preguntó, «Simón, hijo de Juan, ¿me quieres?». Pedro se entristeció de que Jesús le hubiera preguntado por tercera vez si lo quería y le contestó, «Señor, tú lo sabes todo, tú bien sabes que te quiero». Jesús le dijo, «Apacienta mis ovejas. Yo te aseguro, cuando eras joven, tú mismo te ceñías la ropa e ibas a donde querías, pero cuando seas viejo, extenderás los brazos y otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras». Esto se lo dijo para indicarle con qué género de muerte habría de glorificar a Dios. Después le dijo, «Sígueme».
¡Qué cosas!
Así nos dice a nosotros, «Sígueme».
Cada día, especialmente cuando estamos comiendo, ¿eh? Porque todo viene de la mano de Dios.
Todo viene de la mano de Dios y multiplica los peces y el pan.
¿Qué cosas aquí? Primeramente estamos, ellos andan con Pedro, pero cuando él entra a la situación, entonces pueden levantar todos esos peces. Pedro, tenemos que apreciar lo que está pasando aquí. Dice aquí Jesús, se les apareció otra vez. Lo habían encontrado, lo habían visto. Lo habían como el domingo pasado, hasta Tomás poniendo sus dedos en las costillas y esto y lo otro. En y las ellos, llagas. En las llagas. Y, tenemos que apreciar qué confundidos están. Apreciar que en realidad están atónicos. Porque primero lo vieron morir con tanta agonía. Se habían huido de él y lo habían abandonado, lo habían rechazado. Pero él se presenta otra vez, llamándolos a recibir cuando les sopla el Espíritu Santo. Les está llamando todavía a una relación ya resucitado, porque no lo creían cuando estaba vivo en su piel mortal sobre lo que les iba a costar. Y ahora porque está resucitado, no lo creen porque no saben si, oye, ¿estamos locos nosotros o qué? ¿Lo estamos viendo? ¿No lo vimos morir? Ellos están... Nosotros tenemos que ver por toda la vida. Ay, el Señor está resucitado y es el único y el unigénito. Sí, es fácil. La idea. Y para ellos no tienen tiempo de tener siglos. A ellos se le están cargando el misterio de la resurrección del Señor. Por eso Él viene a ellos en estas formas tan íntimas. Para que sean, como dice aquí, ser esos testigos de esta realidad. ¿Por qué? Porque aquí en este domingo pensamos mucho en el precio de la salvación. Pensamos mucho sobre qué va a costar para que nosotros vivamos en una paz y vivamos en una seguridad de quién somos, hijos y hijas de Dios. Se va a tomar discípulos que por fin van a dar su vida, lo sabemos de hoy históricamente, pero en ese momento ellos todavía, pues entonces, ¿qué va a ser glorificado? ¿Y quién es este glorificado? Y estaban, no tenías esa certeza que existía. Y después, ¿qué les hace aquí? Oigan, muchachos, óiganme. Esa voz tan clara, ¿verdad?
Sí, como si fuera uno entre ellos, ¿verdad, padre? Como si fueran camaradas, ¿verdad? O sea, amigos. Anden, y ellos como que quieren ver y no ven. Y, solo San Juan, ¿verdad? Solo el discípulo amado de Jesús, como uh-huh. dice aquí, ¿verdad? Él sí lo reconoce, es el Señor, ¿no?
¿Y lo conoce por qué?
Pues yo
porque
creo
que... Porque lo obedecieron.
Ah, bueno, mire, eso no lo había yo pensado. Pero qué interesante que tres veces le pregunta a Pedro, ¿verdad?
Oh, sí, sí. No,
como tres veces lo negó Pedro.
El griego ahí está muy, muy claro. Usa la palabra y dice, a ver, porque estas cosas no se me quedan en la mente, pero aquí tengo mis notas. Usa la palabra agapas, que quiere decir un amor santo, un amor entre hermanos, un amor profundo de comunidad, entre familia, entre todo. Pero es la tercera vez usa la palabra phileis. En griego quiere decir que nosotros tenemos una relación como amistades. No nomás que somos parte, porque uno tiene muchos familiares, pero ese primo que siempre vamos aquí, acá juntos y tenemos ese comportamiento con él que es tan distinto. O un hermano, estamos
como hermandad,
más cerca que
exacto.
otro, una uh-huh. hermana que estamos más cerca, etc. Uh-huh. Y eso quiere decir, ¿estoy cerca a ti o no? Oh. ¿Somos nosotros íntimos o no? Entonces, a ti te estoy proclamando quién eres. Le está dando ese nombre de nuevo otra vez. Cuando le da el nombre de Pedro, porque sobre ti voy a edificar la iglesia. Simón ahora es Pedro, roca.
Piedra,
I'm sorry. Sí. Pero es Pedro porque él es la piedra sobre de la iglesia. Pero qué distinto que aquí también le está llamando una unión Y otra vez, ¿y qué va a ser el precio de esta salvación? Y le dice, oyes, no te va a gustar, pero cuando eras joven, sí, te van a llevar, como murió él, por fin lo capturan y lo arrastran y lo matan. Y por eso lo crucifican arriba, boca, al opposite.
Sí, boca abajo. Sí.
Boca abajo porque del Señor, porque él siente no es digno. No es digno de morir como el Señor, porque... Y aquí comenzó esta llamada, tú vas a guiar la iglesia. Él va a Roma otra vez para darle esa fuerza a la iglesia que se está formando. Por eso siempre Roma tiene para nosotros, es algo tan especial. Por eso Roma es donde está el Papa. Por eso Roma es donde ahí está el encabezado. Por eso Roma es donde se va revelando tantas cosas comenzando. Y, porque ya era qué, ya era el centro del mundo. Y ahora... viene un nuevo centro en el centro. Para mí es como la Virgen de Guadalupe. Sí, piensan que el sol es todo. No. Hay uno más grande que el sol.
Los indígenas.
Sí,
los
la
indígenas.
Virgen de Guadalupe.
Sí.
Ella dice, yo cargo uno más poderoso que el sol que ustedes adoran y dan culto. El verdadero, ¿eh? Y aquí lo llama y le dice... te va a costar la vida, pero ahí hayas tu salvación. Y nos debe de dar tanto gozo, porque en las penas de ser padres, de ser abuelos, de ser sacerdotes, monjas, de ser solteros que están viviendo vidas buenas, rectas, santas, nos cuesta, porque el mundo se burla de nosotros. El mundo nos dice, ustedes están locos, pesquen por todo lo que puede. No importa a quién destruyes. No importa si tienes que matar o mentiras o abusar. No importa, la cosa es que yo tengo un poder. Y lo vemos en gobiernos que abusan de su pueblo.
Dictaduras
que... no son democracias, y es que eso es la lucha siempre, porque cada democracia es un pleito para hacerse. Hay unos vienen que se quieren encabezar como si nomás ellos son, pero nomás hay uno, y ese es Dios. Y por eso para ellos, en este encuentro con Él, y lo que me encanta aquí, Gloria, sí, es que se pone a comer con ellos. Hasta cocinar por ellos.
Bueno, eso habla mucho de lo importante que es la reunión ante la comida, ¿verdad? O sea, porque es comiendo, alimentando el cuerpo, también alimentas el espíritu, ¿verdad? Porque él está presente, ¿verdad? Pero padre, a mí se me hace muy interesante cada vez que le pregunta a Pedro, ¿me quieres? O sea, ese es el precio que tenemos que pagar, ¿verdad? O sea, si decimos, sí, sí te quiero, Señor, ¿verdad? Sí te quiero. Primero dice, apacienta mis corderos, ¿no? Y después dice, pastorea mis ovejas. Y por último dijo, apacienta mis ovejas. ¿Por qué usa corderos y ovejas? O sea, hay diferencia, ¿verdad?
Porque él va a ser el líder de los corderos, los que están encabezados. Y de ahí va a venir, como todo, vivemos siempre, toda la vida es una jerarquía.
Jerarquía.
Es una jerarquía. No importa que es tan fácil la comunidad. Por eso un profesor me dijo, porque alguien dijo... Padre, estábamos estudiando la palabra y dijo, esto se siente político. Y dijo él, mijo, cuando hay más de una persona en un cuarto, es político, porque ahí se tienen que decidir qué va a pasar o no va a pasar, etc. Y es lo mismo, sea una pareja sin hijos, después de hijos, y se hace una
jerarquía.
Jerarquía, ¿Por qué? Porque es necesario para el movimiento, para el crecimiento, para tener balance, para tener, conocer qué vamos a hacer como, esta, como, como una comunidad. Y por eso la entrega va a ser en cualquier iglesia, cualquier comunidad, cualquier, hasta el trabajo secular. Tiene alguien encabezado, ellos todos trabajando juntos y hay los trabajadores, etcétera, etcétera. El pecado con el capitalismo es que el cabezado quiere llevar todo, no puedes matar el cuerpo, tienes que alimentarlo. Y como tú has dicho ahorita, alimentándolos aquí están reflexionando, ¿te acuerdas cuando él vino? ¿Y qué nos hizo con nosotros? No comenzó, mira, aquí está el catequismo, aquí es lo que van a enseñar, aquí es lo que tienen que hacer, aquí, no, el Espíritu Santo los va a guiar a conocer eso. No, por eso nos tomó siglos de conocimiento, de reflexión y meditación, pero aquí les está diciendo, yo ando con ustedes, y más cuando... como les doy de comer ahorita, esto está prefigurando o está hablando sobre la Eucaristía, que para cuando se escribió este Evangelio, ya estaba en práctica. Lo sabemos por qué. Lo sabemos por San Pablo en la Carta de los Corintios. Ya estaban uniéndose para celebrar la Eucaristía porque Cristo estaba presente entre ellos. Esto, hablando a esta comunidad, está haciéndolos pensar, la comunidad de San Juan, pensar sobre, esto es algo más profundo. Sí, es parte del misterio, pero ¿cómo es posible que él viene y comienza a cocinar? Él pasó por padres, él estaba, sí, pero él es el resucitado. Y por eso pensar que es esto, el otro allá, eso es la mente pequeña de nosotros. Él puede actuar. Por eso vemos los santos que se aparecen cuando Dios los manda de su reino, como los ángeles. ¿Qué tanto de nosotros no hemos recibido un movimiento en el corazón de, no, no, a la derecha no, vete a la izquierda. No, no, derecho no, vete a la...
Sí.
Y uno siente, ok, y lo hago. Y para mí Dios está en todas esas cosas. Ay, pero es algo tan sin consecuencia. No, es cuando ya estabas en el carro y no traes lo que necesitas. ¿Qué tantas veces Dios me ha dicho, o me ha mandado un ángel, no, llévate esto contigo, Anate? Y yo pienso, ¿por qué? Y ahora yo sé, lo levanto porque, y sí, viene la situación que lo necesito. ¿Es algo pequeño? Sí, cómo no. Pero esos son movimientos de un Dios, como le dice aquí, personal. No nomás un Dios de la montaña, de mandamientos, sí, cómo no. El Dios de la eternidad y del infierno, sí, cómo no. Va a venir con juez, sí, cómo no. Pero primeramente nos llama a una íntima unión con Él. De ver, y por eso rezamos, gracias, Señor, por estos alimentos. ¿De dónde pensamos que... yo trabajé muy fuerte para ti. ¿Y dónde te vino la fuerza, hombre? ¿Qué tantos jóvenes o viejos ya no pueden levantarse? Y tú tienes la fuerza primeramente de la vida de Dios, que Dios te ha dado. Y después que Él te dio el conocimiento de tu trabajo para poder alimentar. Todo eso es una llamada para ver. La vida no es cualquier cosa. La vida es... un plan de Dios. No que está Él, no nos está moviendo como si no tuviéramos libertad. No, no, no. Pero nos ha criado y nos ha puesto en situaciones que podemos elegir el bien. El pecado viene cuando por lo que sea, elegimos, no, la avaricia, la violencia, el coraje, rechazar, no perdonar porque estamos sintiendo esto o el otro. Esas son las faltas nuestras. Pero Dios está con nosotros. Y por eso aquí habla de un nivel tan íntimo. Soy...
una relación muy íntima.
Una relación. Soy primero, voy a ser primero en tu corazón. Entonces ya no vas a decir, vamos a pescar. Él dice, y aquí con eso... dice, sígueme, lo que yo te voy a llamar a vivir. ¿Tú quieres ir a pescar otra vez? No, te necesito proclamando lo que es la verdad. Y por eso leemos en los Hechos de los Apóstoles que ahí andaban haciendo sanaciones, ahí andaban proclamando, los pescaban y les daban golpes, sufrieron mucho. Así es la vida. Esto es el precio de proclamar lo que el mundo ha rechazado, el amor y la bondad de Dios. Y lo vemos aquí también en la primera lectura. Si lees un poco de los apóstoles, por favor, de hecho. Gracias, Gloria.
Sí, Padre. En aquellos días, el sumo sacerdote reprendió a los apóstoles y les dijo, les hemos prohibido enseñar en nombre de Jesús. Sin embargo, ustedes han llenado a Jerusalén con sus enseñanzas y quieren hacernos responsables de la sangre de ese hombre. Pedro y los otros apóstoles replicaron, primero hay que obedecer a Dios y luego a los hombres. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien ustedes dieron muerte colgándolo de la cruz. La mano de Dios lo exaltó y lo ha hecho jefe y salvador para dar a Israel la gracia de la conversión y el perdón de los pecados. Nosotros somos testigos de todo esto y también lo es el Espíritu Santo que Dios ha dado a los que lo obedecen. Los miembros del Sanedrín mandaron azotar a los apóstoles, les prohibieron hablar en nombre de Jesús y los soltaron. Ellos se retiraron del Sanedrín, felices de haber padecido aquellos ultrajes por el nombre de Jesús.
¡Uy! Ahora sí son machos, ahora sí conocen el propósito de sus vidas.
Pues sí, pero también son mártires.
Sí son mártires, no. Y no son malos, andan que con un amor andan proclamando a Cristo, no con coraje, no con varas pegándole a gente que no quieren creer. No, al contrario, proclaman, están llamados y están poniendo esa semilla por todo. Y ustedes se han andado aquí en Jerusalén y nos quieren hacer culpables a nosotros porque la gente se estaba, oye, ustedes lo mataron, ¿y por qué? Y es, no, todo está... pasando como tiene que suceder. Tuvo que sufrir, como dijo él, porque el mundo solamente por ver su sacrificio creía. ¿Por qué no vino en lujos y oro y ejércitos? Porque eso vamos, pues por el dinero. Pero cuando uno dice es por el amor de su Padre, por el amor en que Él se ha entregado completamente y ahora ellos... Él es nuestro amo, Él es nuestra vida, you know. ¿Aman sus hijos todavía? Sí, porque todos tenían familias. ¿Aman su esposa? Sí, cómo no. Y tratan de procurar por ellas, por sus familiares, pero tienen ahora un propósito más grande, de proclamar a Él porque ellos son los testigos. ¡Wow! Entienden ahora. Dice aquí, mira lo que primero hay que obedecer a Dios y luego a los hombres. La mano de Dios lo exaltó, ustedes que colgaron en la cruz. Él está lleno ahora. ¿Por qué? Porque ahora siente esa íntima unión con Él. Y quiero que ustedes vean más que nada este punto, este domingo. Están ellos con un ardor, con un poder, con una gracia, no porque son perfectos, le fallaron, lo rechazaron, lo dejaron, ni siquiera lucharon para salvarlo. Nadie.
¿No?
Ninguno de ellos.
Simplemente algunos
huyeron.
Lo acompañaron, ¿no? Lo acompañó el San Juan, lo acompañó.
Cobardes,
¿no?
Es la palabra que usamos, ¿verdad? Cobardes. Pero ahora, porque no lo habían encontrado en esta forma. Y así es para nosotros. Y por eso la cuaresma, para encontrarlo ahora. ¡Vivo! Él vive. Él tiene vida.
Esta frase, nosotros somos testigos de todo esto, y también lo es el Espíritu Santo que Dios ha dado a los que lo obedecen.
Anda, ahí está la palabra.
O sea, aquí está todo el presagio del Pentecostés, ¿verdad?
Todo de conocer, si no lo estamos, si no sentemos cerca a Dios, pues tal vez no estamos obedeciendo o no estamos entregando la cruz con Él. Pues que tú no entiendes, Padre, tengo nomás esta casa y estos nietos que tengo que cuidar. Si no entregamos la cruz, ¿qué es eso? Tal vez no pensaban cuidar nietos en esta época de su vida, pero Dios los ha encargado, pero no nomás sus nietos, se han encargado su gracia, su poder, su amor. Si los forman y voltean al Espíritu Santo para darles esas palabras para poder que ellos crezcan en lo que es bueno y luz. El mismo con el matrimonio, ya me canso y este viejito y esta viejita ya. Precisamente por eso Dios los ha llamado. Amarse hasta el último, porque todos quieren abandonar los viejos, ¿no? Ya no puede trabajar, ya no sirve para nada. No, sirve por el bien de purificarme y amarme a una gloria que es Jesucristo. De vivir en una eternidad que no podía yo merecer y no es posible, pero voy a enseñarle al Señor como estos discípulos, aunque nos siguen arrastrando por las calles, aunque nos siguen asaltando, no vamos a parar. Eso es la meta nuestra como cristianos. No nomás, ay, el júbilo y el gozo. Sí, no es necesario buscar sufrimiento, no. Juan Bosco, como siempre me encanta decir, no busques el sufrimiento te va a llegar a ti, te va a llegar muy claramente. La cosa es cómo vivemos en una paz y un gozo que proclama, no el yo que estoy sufriendo, pero viene un Dios, está Dios con nosotros y viene un reino que nos da una esperanza afuera de esta tiniebla. Eso es el reto para nosotros. Para nosotros que creemos y nosotros claro. Que sigamos involucrándonos al amor que es Cristo, que nos sigue llamando. Porque como dice en el Apocalipsis hoy, al que está sentado en el trono y el Cordero, ese es el que le dan culto a todos los que están en su gloria. Y ahí para eso vamos nosotros.
Y ya, Padre, se nos terminó el tiempo. Le pido su bendición para nuestro
público. Llénanos con ese mismo fervor para entrar a ese mismo reino de Cristo. Amén.
Amén. Hasta la próxima semana, amigos.
Agradecemos el favor de su atención a su programa Con Permiso, una realización de Catholic Communications Network y KLUX, su estación diocesana en Corpus Christi. Si usted desea que tratemos algún tema en especial o si tiene alguna pregunta, dirija sus cartas a Programa Con Permiso, 1200 Lantana, Corpus Christi, Texas 78407 o llámenos al 289-6437, extensión 327. Nuestra dirección electrónica es conpermiso@goccn.org.